Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. 6:00 p.m. en punto en este día martes 20 de abril. Comenzamos aquí en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Ustedes saben que nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR o pueden ingresar a duna.cl. Pueden bajar nuestra aplicación para su smartphone, la aplicación Radio Duna, o ingresar a duna.cl. Ahí está toda nuestra programación y también nuestros podcasts. También están en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Día tremendamente noticioso, bueno, como ha sido en realidad todo este último tiempo. No hay día en que la cosa sea demasiado distinta. Y de hecho hay noticias de último minuto. Antes de ir incluso al menú, vamos a tomar contacto con nuestra queridísima María José Soto. Después les cuento qué otras cosas tenemos en el programa esta tarde. Pero hay novedades en el Palacio de la Moneda. María José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Polo?
¿Qué tal? ¿Cómo estás tú?
Bien, pues como dices tú, pendiente de lo que está pasando no solamente en el Congreso, no solamente en la Moneda. Íbamos a hablar ahora, de hecho, podemos conversar del proyecto de eutanasia que hoy día pasó de la Cámara de Diputados en particular al Senado, pero hay novedades con el retiro del 10% de pensiones, que es otro tema que está en plena tramitación en el Senado y se espera que se vote ya el día jueves. Bueno, estábamos todos a la espera, Polo, de qué va a hacer el gobierno respecto de presentar o no un requerimiento al Tribunal Constitucional para frenar el proyecto. Respecto de esa duda, está publicado hace escasos segundos en el diario La Tercera, puede entrar a latercera.com, que el gobierno precisamente anunció que presentó ya o va a presentar este requerimiento ante el TC para frenar el proyecto. De hecho, el vocero Jaime Melorio había insistido en que el proyecto es inconstitucional, aseguró que el Ejecutivo iba a ocupar todas sus herramientas para que cumpla la ley. De hecho, fue el propio presidente Sebastián Piñera, que la semana pasada advirtió que van a hacer lo que tengan que hacer, no solamente desde las herramientas legislativas, sino las herramientas del Ejecutivo para defender la Constitución. Por lo tanto, se esperaba un poco esta decisión finalmente de presentar un requerimiento al Tribunal Constitucional. Esta determinación va a ser anunciada en unos minutos en el Palacio de la Moneda por el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Osa, que ha sido, Polo, el principal negociador de este proyecto de 10%, tratando de bajarlo, básicamente, y es el encargado, de hecho, poder llegar a un acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso. Recordemos que el propio Piñera había dicho, siempre vamos a defender el respeto a la Constitución, y distintos ministros en general, el ministro Jaime Belolio, también el ministro Patricio Melero, el ministro de Trabajo, decía que el gobierno tiene el deber de que esta iniciativa, esta ley, se ajuste a la normativa. ¿Polo, me escucha?
Te escucho, sí, te escucho. Ya. Lo que pasa es que está en este minuto, uh-huh, está justamente hablando en el Palacio de la Moneda.
Ah, el presidente.
Secretario General de la Presidencia, Juan José Osa, y está también, Juan, bueno, José acompañado Osa, el ministro Belolio, está el ministro Cerda y el ministro Delgado, ministro del Interior. Ah, ¿podemos escuchar? A ver, ahí está.
Dale. Conscientes de la gravedad e impacto de la pandemia del coronavirus en todo el mundo, y buscando auxiliar a tantas familias de nuestro país que están sufriendo, como gobierno hemos construido una red de protección social para ayudar y seguir ayudando a dichas familias que pasan momentos difíciles. El gobierno ha impulsado e implementado importantes y necesarias ayudas a las chilenas y chilenos, que al mes de junio próximo habrán significado en transferencias directas un esfuerzo fiscal, esto es, un esfuerzo de todos los chilenos equivalente a 15.000 millones de dólares. Especialmente, lo anterior se ha hecho mediante seguros de desempleo y el ingreso familiar de emergencia. Este instrumento, fortalecido por el anuncio realizado el día de ayer por su excelencia el presidente de la República, alcanzará a más de 13 millones de personas, llegando al 80% de quienes se encuentran en el registro social de hogares. Si bien nada es más fácil y popular para un gobierno que entregar recursos, no sabemos cuánto durará esta pandemia, por lo que siempre debemos ser responsables. Pero seguiremos ayudando a los chilenos y chilenas cada vez que sea necesario, buscaremos nuevas formas de recaudación y seguiremos identificando los grupos de personas que aún pueden no haber sido debidamente auxiliadas como quisiéramos. Pero uno de los grandes anhelos que tienen nuestros compatriotas ha sido mejorar sus pensiones, cuestión que es prácticamente imposible si se siguen retirando ahorros previsionales. Luego de los dos retiros, hay aproximadamente 3 millones de chilenos que no tienen ahorros en sus cuentas previsionales, por lo que no tienen recursos ni para retirar ahora ni con los cuales jubilar en el futuro. Si el tercer retiro llegase a prosperar, ya serían 5 millones de personas en esta situación. Además de implementarse el tercer retiro, las pensiones se reducirán casi un 29% en promedio, afectando más las pensiones de las mujeres y de los más vulnerables. Esta no es una opinión del gobierno. Así lo han señalado también diversos organismos como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y el Banco Central, y la gran mayoría de los expertos. Por eso, debemos seguir impulsando la reforma de pensiones, la que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y se encuentra hoy pendiente en el Senado. Esta reforma mejorará las pensiones de más de 800.000 compatriotas de clase media y especialmente de las mujeres. Como hemos dicho, estamos conscientes del dolor de las familias y seguiremos buscando las mejores formas para ir en su auxilio, buscando nuevas formas de recaudación que permitan seguir allegando más recursos. Y seguiremos buscando las personas que puedan no haber recibido las ayudas que quisiéramos. Pero también es nuestro deber velar porque las reglas que actualmente nos rigen sean respetadas. Y es por eso que presentaremos un requerimiento al Tribunal Constitucional en relación a este proyecto, que nos asiste la convicción atenta contra la calidad de vida de los chilenos en esa etapa que tal vez es la más importante de sus vidas, la vejez. Estas y ninguna otra son las razones por las cuales corresponde presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Los diputados, senadores, ministros y el presidente, cuando asumimos nuestros cargos, juramos o prometemos respetar y hacer respetar la Constitución, respeto que es fundamental para la vida en democracia. Chile tendrá en los próximos meses una nueva Constitución, pero mientras nos rija la actual, esta debe ser respetada, especialmente por quienes hemos jurado hacerlo.
Bueno, el ministro secretario general de la Presidencia, entonces, sí. Juan José Osa, haciendo precisamente este anuncio con un preámbulo que habla, en el que habló acerca de las ayudas que ha entregado el gobierno, de hecho, ayudas que fueron reforzadas en el día de ayer, pero el anuncio claramente es la presentación, entonces, de este requerimiento ante el Tribunal Constitucional para evitar que se pueda, que se produzca, entonces, este tercer retiro. Y lo hace, José, antes de que se convierta en ley, antes de que... se convierta en ley, antes de que lo apruebe, ¿no es cierto?, las dos cámaras del el Congreso Nacional.
Sí, expliquemos un poquito qué significa que el gobierno haya anunciado que va a presentar el TC. No es que lo paralice todavía, porque no está paralizado, está avanzando el proyecto. Recordemos que este jueves, desde las 9 de la mañana, el próximo jueves, va a empezar la sesión en el Senado, en la sala, sobre el proyecto del tercer retiro. Se espera, de hecho, que se apruebe, porque hasta ahora, a menos que pase algo, a menos que esto genere como un terremoto importante en el Senado, pero sí cumpliría con los votos necesarios para que se aprobara. ¿Qué pasa después de que se apruebe en el Senado? Ahí se genera la lentitud porque no habría una fecha concreta de promulgación porque es el Tribunal Constitucional el que tendría que revisarlo, que se demoraría aproximadamente unos 10 días en tomar una definición. Tenemos un contexto que es hace súper poco y es el segundo retiro. Vemos que el Tribunal Constitucional, Polo, ya falló acogiendo la tesis presentada por el gobierno en ese segundo retiro,
sí, José,
donde se consideraba que el proyecto... Sí,
¿escucha? No, perdón, es que sí, que estamos con un pequeño problema de audio, parece, en la conexión, pero ahora te escuchamos mejor, así que dale nomás, perdona.
Ya. No, solo estaba recordando un poco que hay un contexto importante en esta decisión del gobierno y tiene que ver que en el segundo retiro, Polo, también se presentó este requerimiento por parte del gobierno y el TC consideró que efectivamente esto era una atribución exclusiva del presidente, por lo tanto se rechazó y acogió esta tesis de inconstitucionalidad. Entonces, bajo esa primera definición y sentencia, tendría que esperarse que se votara más o menos similar, porque estamos hablando del mismo contenido, son proyectos súper parecidos. Entonces, claro, hay que esperar el jueves que se apruebe en el Senado y después que pasa en el Tribunal Constitucional. Es decir, por lo menos ya se atrasa una vez aprobado en el Senado, Polo.
Ahora, ¿Y qué tan incierto? Bueno, eso es algo que obviamente habrá que discutir y no tenemos obviamente la respuesta, pero ¿es incierto el resultado en el Tribunal Constitucional o es absolutamente seguro? Desde el punto de vista de las pretensiones del gobierno, porque hay que recordar que ese voto, o sea, ese fallo del Tribunal Constitucional, cuando el gobierno presentó el requerimiento para el segundo retiro, fue 5-5 con el voto dirimente, ¿no es cierto?, de la presidenta del tribunal. Entonces, si es que son las mismas condiciones, las mismas circunstancias, un proyecto básicamente similar o básicamente idéntico, prácticamente idéntico, tiene algunas pequeñas modificaciones, el tema renta vitalicia y otros cambios, pero el concepto de reforma constitucional es el mismo, debiera entonces tener el mismo resultado, uno se imagina, ¿no?
Es que no tendría, la verdad es que todo puede cambiar porque finalmente son seres humanos los que votan, pero los argumentos formalmente tendrían que ser lo mismo, que son que no se pueden hacer reformas transitorias a normas permanentes a la Carta Fundamental, a la Constitución, y que se vulnera la iniciativa exclusiva del presidente, de la figura del presidente. Por lo tanto, están los mismos argumentos, está el mismo proyecto. En rigor tendría que ser el mismo rechazo, pero claro, hay una presión ciudadana que no es menor tampoco, Polo. Ya lo hablábamos, lo hemos hablado con tantos senadores que les preguntábamos si están votando tranquilo, porque primero se habla de un nuevo estallido social, se habla también de, hay algunos parlamentarios que están impulsando una acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera en la eventualidad de que presentara un requerimiento al TC, así que no te podría decir nada, está todo como un poco dependiendo de las reflexiones personales que van a ser los que toman esta decisión.
Bueno, hay que esperar entonces lo que ocurra con el Tribunal Constitucional, se presenta entonces, eso ya está seguro, hay por lo menos una de las dudas que se comienza a despejar en este camino incierto, tremendamente incierto para el retiro del 10%, el tercer retiro del 10%. Ya pues, José, bueno, hablemos de eutanasia mañana, ¿te parece? Porque ese es otro proyecto que avanzó.
Está bueno ese proyecto.
Claro, interesante el proyecto, interesante la discusión que se ha dado también. Avanzó en la Cámara de Diputados y es otro proyecto que va a tener que entonces que ver en definitiva el Senado, a ver si efectivamente toma forma y se convierte en ley. José Soto, muchísimas gracias. Un beso grande, que estés bien.
Un abrazo, chao.
Oye, antes de ir a la pausa, hay hartas cosas que andan dando vuelta. Investigaciones, andan dando vuelta también, bueno, obviamente todo el tema de la Superliga. Ustedes vieron que el Manchester City y el Chelsea ya se bajaron de la famosa Superliga, así que tiene toda la pinta de que el proyecto de don Florentino Pérez y asociados va a naufragar. Claro, se unieron los millonarios del mundo futbolístico, pero no son todopoderosos. Hay otros más poderosos, la FIFA, por ejemplo. No es que haya ganado el pueblo en esta. Pueden sentir muchas personas que está ganando el pueblo. No, ganó la FIFA. Seamos, no quiero ser cínico, digamos, pero es la verdad. También está, obviamente, el tema de Derek Chauvin, ¿no es cierto? Este oficial, ex oficial de la policía de Minneapolis, quien fue encontrado culpable. Ustedes ya, bueno, lo escuchaban también en los titulares. Él estaba acusado por los cargos de homicidio imprudente en segundo grado, este homicidio de George Floyd, ocurrido el año pasado. Homicidio imprudente en segundo grado, asesinato en segundo grado. Esto implica intención en el instante, intención de matar, pero no premeditación. Y asesinato en tercer grado, que es definido en Minnesota como el asesinato cometido por alguien que, aunque no busque el objetivo de matar, causa la muerte actuando de una forma arriesgada, peligrosa, con lo que denomina como mentalidad depravada y sin cuidado por la vida humana. Es un tipo de homicidio involuntario, pero culposo de todas maneras. Fue hallado entonces culpable de los tres cargos, podría cumplir hasta 40 años de prisión. En la suma de las sentencias por cada uno de esos cargos frente a los cuales fue encontrado culpable. Él estaba en libertad condicional pero queda detenido hasta que se conozca la sentencia, y eso podría demorar algunas semanas porque, bueno, se tienen que considerar, por supuesto, todas las agravantes, todas las atenuantes, por ejemplo, él no había tenido, no tenía ninguna condena anterior, entonces tiene irreprochable conducta anterior, y eso podría significar, de acuerdo con la ley de Minnesota, podría significar una reducción en la sentencia. Se calcula, y eso es lo que especulan los medios norteamericanos, que esa sentencia podría ser de 12 años y medio. Lo que pesó, de acuerdo con lo que más pesó, de acuerdo con la versión que entregan los medios, con la interpretación que se hace, es el video. El video y los videos, en realidad, de esos 9 minutos en los que este policía, ahora ex policía, Derek Chauvin, está con su rodilla encima del cuello y con su otra pierna también encima del cuerpo, de la espalda de George Floyd, y termina asfixiándolo. Una muerte realmente terrible, sufrida por este hombre de 46 años y que, como ustedes saben, bueno, desató una de las mayores olas de protesta de las que se tenga recuerdo en Estados Unidos, probablemente desde la golpiza de la policía, también en este caso en Los Ángeles, a Rodney King allá por los años 80. Ha habido celebraciones en Estados Unidos, allá en las afueras de los tribunales, que estaban resguardados incluso con alambre púa, estaban afuera con mucho policía y con una custodia tremendamente fuerte. Muchos locales ahí en el centro de Minneapolis que habían cerrado sus puertas. De hecho, el local de donde había salido George Floyd, que una de estas tiendas de conveniencia, había salido en el momento en que finalmente a él lo aborda la policía, y también ese local había cerrado tempranamente. Su dueño había dicho, bueno, acá estamos todos esperando que se haga justicia, pero también tenemos que cuidar nuestra seguridad. Había reacciones de parte del expresidente Barack Obama diciendo que la justicia había hecho lo correcto, y algunas horas antes el presidente Joe Biden había señalado, no he visto si ya hay alguna reacción oficial del presidente de Estados Unidos ya a estas horas, me imagino que o ya la hubo o va a haberla durante los próximos minutos, pero había dicho que él estaba rezando para que la justicia tomara la decisión adecuada. Aquí está claro, dice que Joe Biden llamó a la familia de George Floyd después de conocerse el veredicto. Hay un video también, ustedes lo podrán ver ahí en los medios de comunicación, en las redes sociales, un video en el que aparece la reacción de la familia de George Floyd en el momento en que se conoce el veredicto de culpabilidad por los 3 cargos. Joe Biden y Kamala Harris entonces reconocen y dan, digamos, su bienvenida a este veredicto de culpabilidad a través de llamados telefónicos a la familia de George Floyd. Aparte de lo que ha ocurrido hoy día, en un día, como les decía al principio del programa, tremendamente noticioso, hay otra serie de cosas que me gustaría comentarles, pero tenemos que ir a escuchar un poquito de música. Sí, hace bien aliviar un poquito también la situación. Sheryl Crow con All I Wanna Do. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. We'll be right back.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Todos los martes nos juntamos aquí en Aire Fresco con Alejandra Mulet, que nos trae precisamente sus sabores frescos. ¿Cómo estás, Ale? Buenas tardes.
Hola, Polo, ¿bien y tú?
Bien, también, muchas gracias.
Qué bueno. Bueno, como todos los martes les traigo tres imperdibles, exquisitos datos. Quiero partir porque el día lo amerita, que hace frío, se nubló bastante.
Sí,
y
sí.
Dan ganas de tomarse una copa de vino tinto, ¿no?
Ah, sí. Sí, está buena, hay esta alternativa. Yo, un poquito más tarde, probablemente no las seis y veinte. Que son, un poquito más tarde, va a ser a las 8.
Sí, junto a la comida, qué sé yo. Bueno,
eso,
te quería contar,
la
Polo, que
muy bien.
Te quería contar que el sábado 17 de abril se celebró el Día del Malbec. Y tú sabes que la viña, que tenemos acá una viña chilena, que es como la viña ícono del Malbec en Chile, que es la viña Viumané, uh-huh. Que fue la pionera en Chile en embotellar y comercializar esta cepa, que bueno, es de origen francés, pero que antiguamente la conocíamos mucho en Argentina.
Claro.
Uno pensaba en Malbec y pensaba en Argentina, pero bueno, Viumané desde el año 1993, embotella y comercializa Malbec, por lo tanto ellos son como los íconos, la viña ícona del Malbec. Bueno, y ellos celebraron el Día del Malbec como todos los 17 de abril, pero además quisieron hacer esta celebración en grande y están durante todo el mes de abril con descuentos online en todos sus vinos Malbec y catas virtuales. Ya la gente, todos se pueden meter a la tienda viumanet.cl, tienda.viumanet.cl, y ahí pueden ver los descuentos especiales que hay en todos los Malbec de la viña. Y también hay un concepto que ellos usaron el año pasado y que ahora lo vuelven a repetir, que se llama La Cata en Casa, que es el próximo 28 de abril a las 7 de la tarde. Uno se puede inscribir, pagar la suscripción y tiene una cata muy entretenida con los 5 Malbec que produce la viña a cargo de su sommelier, y el 29 de abril a la misma hora va a haber una masterclass vertical de View 1, que es como el icono de la viña, con nuestro master sommelier Héctor Vergara. Para la gente que no sabe, Héctor Vergara es el único master sommelier de América Latina. Son poquitos en el mundo y él es nuestro gran representante. Y esta cata también va a estar con el enólogo de la viña, que es Pato Celeón. Y se van a probar todos los View 1 del 2010, 14 y 18, ya que fueron elegidos los mejores Malbec de Chile. Esto también lo pueden ver en la tienda virtual de Viumané y también a través de la página del Mundo del Vino. Así que una manera entretenida de celebrar el mes del Malbec.
Es muy rico el Malbec, la verdad que es muy bueno. No pretendo hacerles publicidad, pero es realmente muy bueno. Y recuerdo haber comprado hace algún tiempo una caja. Y de esos vinos que uno dice, no, esto hay que hacerlo durar. Ah, porque era realmente muy, muy bueno. Y era un Malbec, era ya hace varios años en realidad. No recuerdo el año de la cosecha, pero realmente extraordinario. Hay una Malbec reserva de Viumaré, muy bueno.
Bueno, por algo la viña se adjudicó como el título de la viña del Malbec en Chile, porque lo que te decía recién, en Argentina habían tremendo exponentes del Malbec.
Claro.
Y Viumané fue como la que marcó el precedente en Chile, plantando y embotellando y comercializando los primeros buenos Malbec que se hacen actualmente en nuestro país. Así que qué rica manera poder celebrar todo el mes, no solamente el Día del Malbec, sino que celebrar el mes con estas catas y actividades entretenidas que tiene la viña. Así que más información pueden ver en viumané.cl.
Buenísimo.
Otro dato, para la gente que le gusta hacer pan, y sobre todo el año pasado se vio un fenómeno, Polo, de pandemia, todo el mundo empezó a hacer pan. Este año no sé cómo estarán esas estadísticas, pero el año pasado todos nos dio ganas de hacer pan. Y les tengo un súper buen dato para ellos o para los que quieren aprender a hacer pan. El hacedor de pan, no sé si tú lo ubicas, es un personaje ya famoso en Instagram. Él se llama Nicolás Guzmán.
Sí, creo que lo tuvimos acá en el programa. Estuvimos con él en algún minuto acá en el programa. Sí, claro, a propósito justamente lo que tú dices, que se convirtió en una tendencia esto de hacer pan, y claro, él apareció también como uno de los personajes promoviendo precisamente esta especie de movimiento de los hacedores de pan.
Exacto, y lo que acerca a Nicolás Guzmán, que es el hacedor de pan, es que finalmente él no es chef, no estudió cocina, de tanto hacer pan, de probar, de querer aprender a hacer pan y comer pan de verdad, llegó a este nombre, el hacedor de pan, y él, bueno, hoy día, aparte de compartir recetas, hace clases también, y acaba de lanzar un ebook con 10 recetas para hacer pan con levadura, no necesariamente con masa madre, con levadura. Es un ebook, Polo, bien importante, son 74 páginas, donde salen todos los secretos y detalles de cómo hacer buenos panes, pizza. Son 10 recetas diferentes de panes, no sé, marraqueta, hay distintas versiones de panes, muy muy rico, da todos los tips, secretos, de cómo conservarlo, cómo hacerlos crecer, etcétera. La verdad que vale mucho la pena. Oye, y nos tiene un descuento súper especial, yo hablé con él, lo entrevisté, y para todos los auditores que quieran comprar su ebook, se pueden meter a su página web, hacedordepan.cl, y tienen un hacedordepan.com, y tienen un 30% de descuento para comprar su ebook de aquí al viernes. Buenísimo. Usando el código descuento aire fresco.
Ah, maravilloso. Acuérdense. Mira, descuento aire fresco, sí. Entonces, en ¿cuál es la página? El hacedordepan.com. Perfecto.
Claro, cuando se metan a la página hacedordepan.com, tiene una sección que dice ebooks nuevo, uno lo aprieta y ahí te lleva al carrito de compra. Y ahí tienen que ingresar el código descuento aire fresco hasta el viernes y tienen un 30% de descuento en este ebook, que está buenísimo, incluso para regalo, porque el link se le puede mandar al festejado, por ejemplo. Y la verdad que está entretenido porque son panes con levadura, porque hay gente que le tiene un poco de miedo a hacer pan por el tema de la masa madre, que es más complejo, pero estos son panes con levadura que consumimos habitualmente, así que un súper buen autorregalo o para regalar.
Buenísimo. Oye, estuvimos con él el 31 de julio pasado, acá en Aire Fresco, acá en el programa.
Así es que, su pick.
Claro, claro. Así que la gente, si quiere escuchar esa entrevista, lo puede hacer. Ustedes saben que todas nuestras entrevistas quedan en los podcasts de Radio Duna, así que en duna.cl lo pueden encontrar.
Buenísimo. Y aparte que él es un encanto y siempre está dispuesto a responder las dudas para la gente que lo quiera seguir en Instagram, Hacedor de Pan. Es súper amable y siempre contesta. Y el último dato, Polo, les quería recomendar una pyme, un emprendimiento que también están en Instagram, se llama Le Tentempié, son aperitivos gourmet a domicilio. Tienen cosas súper ricas, ahora que hace frío, tienen distintos tipos de fondue, que son estos quesos gratinados con distintas cosas que uno puede untar con panes, qué sé yo. Tienen tártaros, ceviches, camarones apanados, tienen brochetas, sopa y pilla, no es malo unas sopa y pillas calentitas con pebre, carpacho, también hacen packs para regalar, para hacer envíos, tienen por ahí un pack especial para el Día de la Mamá, que falta poco, así que altas opciones, son dos chiquillas súper jóvenes, súper amorosas también, te contestan los pedidos de manera inmediata, así que los pueden seguir en Instagram, Le Tentempié.
Buenísimo. Aquí estaba mirándolo, entonces, oye, sí, se ve ahí un no sé si un ceviche, algo ahí pareciera.
El tártaro de res es muy rico.
Ah, no, este parece un tártaro de salmón. Bueno, pero se ve todo rico, se ve todo rico.
Sí, súper rico y viene súper bien presentado a buena temperatura para disfrutar en la casa, así que una buena opción para salir de lo típico.
Súper, ya pues. Ale, que esté muy bien, un beso grande, hasta la próxima semana, muchas gracias.
Gracias, Polo, cuídate, chao.
Oye, varias cosas importantes que recordarles. Para evitar contagios, bueno, uno se cuida en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiramos? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por la Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares con vigencia de 6 años. Infórmate más en uss.cl, www.uss.cl. Y esta es la oportunidad de reactivar tus sueños porque comienza WIC Inmobiliario 2021. Del 22 al 28 de abril, entra a wikinmobiliario.cl y encuentra las mejores oportunidades inmobiliarias en Santiago y regiones en un solo portal y por unos pocos días, solamente por una semana. wikinmobiliario.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Conversamos de ciencias a la vuelta con Pancho Aravena.
La Universidad de San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares, con vigencia de 6 años. Universidad San Sebastián, www.uss.cl.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
En Inmobiliaria Fundamenta comenzamos el 2021 con todo. Es por eso que te invitamos a conocer nuestras nuevas etapas del proyecto Ecoegaña. Invierte ahora en la mejor ubicación en Ñuñoa, frente a Plaza Egaña, y aprovecha precios de lanzamiento, pagando el pie hasta en 60 cuotas. Disfruta de espacios únicos creados por reconocidos diseñadores chilenos y sus excelentes vistas. Comienza tu 2021 con todo, con estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Ecoegaña en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría haber nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Empieza el 2021 con todo. Inmobiliaria Fundamenta lanza las nuevas etapas de su espectacular proyecto Ecoegaña. Compra ahora, aprovecha precios de lanzamiento y pago del pie hasta en 60 cuotas. Conoce más en fundamenta.cl. Y para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Los martes y jueves estamos acá junto a Francisco Aravena para conversar sobre ciencias. Y hoy no es una excepción.
Claro, evidentemente, no es una excepción.
Pese a todo lo que está pasando.
Claro.
Pero esto es Aire Fresco, así que hay que abrir las ventanas.
Exactamente. Oye, Polo, pero esto bien podría ser poesía. O música. O altas artes.
A ver.
Porque vamos a hablar de una materia que obsesiona no solamente a científicos, a investigadores eximios como nuestro entrevistado de hoy, sino que ha obsesionado por toda en toda nuestra historia a poetas, a artistas, a músicos. Cuando los Bee Gees cantaban, ¿cómo puedes arreglar un corazón roto? Por ejemplo.
Vamos a hablar del corazón.
O por ejemplo, la pregunta aquella, ¿puede el cerebro arreglar el corazón? ¿Cómo se pelean ambos? La típica imagen romántica.
Claro.
¿No? Bueno,
que el corazón apunta para un lado y el cerebro apunta para el otro.
Nuestro investigador de hoy se ha dedicado a eso, pero del punto de vista como más científico.
No es poeta, físico, bueno, a lo mejor también lo es.
A lo mejor es poeta,
no sabemos
esa parte. Le vamos a preguntar a Rodrigo del Río, investigador del Centro de Envejecimiento y Regeneración CARE UC y del Centro de Excelencia en Biomedicina de Magallanes, el CEVIMA. ¿Y por qué toda esta introducción? Porque él ha liderado una investigación que logró identificar un mecanismo cerebral que está relacionado con el deterioro funcional del corazón. Rodrigo del Río, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Es poeta también o no?
Hola, buenas tardes. Yo lo escucho bien. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien.
Bien, gracias. ¿Qué tal, Rodrigo?
¿Se dedica también a la poesía o no?
No, la verdad es que no, nada, cero.
Hablemos de este vínculo, de este mecanismo cerebral que tiene un impacto en el funcionamiento del corazón, particularmente cuando hablamos, ¿cierto?, de alteraciones, de problemas de funcionamiento del corazón.
Sí, exactamente. O sea, como ustedes bien resumieron un poco, nuestra idea siempre ha tratado de ser un poco innovar frente al conocimiento existente de enfermedades cardíacas, por ejemplo. Es muy típico que toda la gente piensa que si te da, por ejemplo, un infarto al corazón, la lógica es que luego de este infarto hay que dedicarse justamente a recuperar ese corazón, y toda estrategia terapéutica actual está justamente apuntada exclusivamente al corazón como órgano blanco. Sin embargo, cuando uno comienza a revisar históricamente el cómo se regula el corazón, uno se da cuenta de que el cerebro cumple probablemente el papel más importante en regular la función de corazón, ya sea en estado fisiológicos normales, como estamos nosotros, espero ustedes y yo actualmente en estas cuarentenas, o bien en estados patológicos. Y eso nos llevó a nosotros ya hace aproximadamente 8 o 10 años atrás en empezar a meternos cada vez más en cómo ese cerebro es capaz de hacer que este corazón comience a funcionar mal, y sobre todo después de algún tipo de daño al corazón, cómo el cerebro lamentablemente como que confabula para que este corazón siga deteriorándose en el tiempo.
Es esta vinculación entre la función cerebral y la función del corazón, ¿es como temática de investigación, una temática nueva? En eso son pioneros ustedes. Es una temática y un tipo de investigación que se ha hecho durante mucho tiempo. Cuéntanos un poco acerca de eso. ¿Cuál es un poco la historia de este objeto de investigación?
La verdad es que esa es una excelente pregunta, y el estudio de la relación entre cerebro y órganos periféricos data de hace cientos de años. ¿Y por qué data de hace cientos de años? Probablemente de los primeros estudios donde se describe un sistema nervioso específicamente llamado sistema nervioso autónomo, que justamente regula todas las funciones vegetativas del cuerpo, absolutamente todas. Y se describe como tal porque justamente los primeros anatomistas describen la existencia de este sistema simpático, porque ejercía simpatía con todos los órganos del cuerpo. Y simpatía no es el concepto que conocemos hoy, que puede ser o no simpático, sino que más bien que llegaba a todos los órganos y era capaz de modular su funcionamiento. Y es así como nace grupos de personas que se dedican a estudiar lo que hoy se conoce como el control neural de las funciones tanto vasculares, respiratorias, hepáticas, entre otras. Y nosotros particularmente hemos dedicado, principalmente yo desde mi estudio de postdoctorado, ¿cierto?, a tratar de entender un poco más cuáles son particularmente las neuronas que se ven afectadas durante un daño cardíaco y cómo ellas cambian su patrón de actividad para ahora fomentar el deterioro de ese corazón, de manera que nosotros podamos generar nuevas herramientas para intervenir el sistema y ojalá poder revertir ese deterioro progresivo.
Doctor, esta relación entre este organelo cerebral y la disfunción cardíaca es necesariamente una relación de causalidad, es decir, cuando ocurre una disfunción cardíaca lo vemos reflejado en esta parte del cerebro, o a la inversa.
Esa es justamente una de las preguntas que más nos intrigan hoy en día. Y es que nosotros creemos que esa relación puede ser recíproca. Es decir, si uno normalmente no tiene una actividad errante de este grupo de neuronas y se produce, por ejemplo, un infarto, creemos que estas neuronas miden lo que le pasó a ese corazón y inmediatamente comienzan a presentar esta actividad aberrante que se mantiene en el tiempo. Pero por otra parte, creemos que otro tipo de estímulos también podrían llevar, por ejemplo, a que ese grupo de neuronas comience a tener una actividad aberrante en el tiempo y que ese sea el evento gatillante de, por ejemplo, un infarto cardíaco. Vale. Ahora, como tú puedes pensar, esa parte del poder llegar a entender si eso es así es justamente la parte más compleja de la investigación científica.
Estamos conversando con el doctor Rodrigo del Río, investigador del Centro de Envejecimiento y Regeneración CARE Chile UC y también del Centro de Excelencia en Biomedicina de Magallanes. La investigación que ustedes hacen en términos concretos, comprensibles para nosotros, ¿en qué consiste? ¿Cómo la realizan ustedes la investigación?
Bueno, principalmente tenemos tres líneas de acción. La primera línea de acción podríamos llamarle que es como el primer nivel básico, el DESDE, si nosotros lo queremos llevar a algo más normal, ¿cierto? Es que nosotros utilizamos modelos in vitro de este grupo de neuronas. Cuando me refiero in vitro, hay que imaginarse una neurona que está en un plato y que nosotros podemos hacerle distintas preguntas y tenemos distintas herramientas que nos permiten, por ejemplo, identificar qué cosa puede estar funcionando mal en esa neurona. Obviamente, luego de que tenemos cierta evidencia in vitro, tenemos que llevarlo a algo, a un escenario más complejo, como puede ser ya un organismo completo, y para eso se utiliza modelos preclínicos de patología humana. Esto pueden ser en distintos tipos de roedores, incluso en modelos ya de orden superior, como los primates, donde ya tratamos de buscar respuestas más integradas. Y luego viene ya el salto más grande, que es tratar de identificar si alguna de las alteraciones que nosotros podemos recapitular de la enfermedad humana en los modelos preclínicos efectivamente suceden en la realidad en un paciente humano con cierta patología. Por lo tanto, nosotros estamos constantemente saltando entre estas tres etapas, se podría decir. Desde el modelo humano pasamos al preclínico, recapitulamos algunas de las cosas, si nos falta mayor evidencia, recogimos un poco, un paso más atrás al modelo in vitro y después vamos de vuelta. Es bastante dinámico en ese sentido el escenario.
Doctor, entiendo que ustedes en el caso del modelo animal, de los roedores, lo que hicieron fue tratarlos con un inhibidor de estrés en esta zona del cerebro, ¿cierto? Y observaron que ahí se mejoraba de manera importante todas estas alteraciones detectadas en el sistema nervioso simpático. Ahora, entiendo que el compuesto con el que trataron al roedor es un compuesto que ya se ocupa, incluso la medicina tradicional china, pero también en tratamientos terapéuticos occidentales, ¿correcto? Quiere decir que en caso de ustedes reafirmar y comprobar esta investigación, estos descubrimientos, el camino hacia la clínica, hacia la terapia propiamente tal, podría no ser tan largo como el tradicional, ¿correcto?
Efectivamente, nosotros lo que tratamos de buscar en esta primera investigación es justamente la utilización de ciertos compuestos que estén aprobados por la FDA, cosa de que el tránsito entre lo que nosotros podemos encontrar y quizás las primeras pruebas en humanos sea muchísimo más rápido que el que ir a buscar nuevas formulaciones farmacológicas, las que todos sabemos que pueden demorar entre 15 a 25 años y poder llegar al mercado en un trial clínico de verdad. Por lo tanto, nosotros hemos sido un poco más de la idea de buscar ciertos compuestos que ya se utilizan y darles un nuevo uso, ¿ya? Y con eso también se abre una puerta bastante importante para poder mejorar incluso esos mismos compuestos mediante distintas modificaciones a su estructura química.
Y desde esto pensando en un trabajo ya terapéutico, ¿no? ¿Serían terapias preventivas o curativas? ¿Cómo lo observan ustedes?
Bueno, nosotros en el estudio que nosotros acabamos de publicar, que ustedes tuvieron acceso, nosotros lo utilizamos como una herramienta más bien de tipo tratamiento, no es preventivo, sino que nosotros podemos controlar el continuo deterioro. Ya una vez que se establece la condición patológica con este tratamiento, se puede disminuir la velocidad con que avanza. Por lo tanto, en ese sentido, estaríamos apuntando hacia un blanco de orden más bien de tratamiento.
Estamos conversando con el doctor Rodrigo del Río, investigador del Centro de Envejecimiento y Regeneración CARE Chile UC y del Centro de Excelencia en Biomedicina de Magallanes.
Quería preguntarle a propósito de estos experimentos con los modelos animales, a estos roedores se les indujo una disfunción cardíaca para luego ver cómo digamos qué efecto tenía el tratarlos con este compuesto, o ¿Ese es el camino que se siguió?
Efectivamente, a diferencia de los humanos, los roedores no sufren de daños cardíacos, ¿ya? Eso es algo bastante interesante. Por lo tanto, todos los modelos preclínicos en roedores deben ser realizados de manera externa. En este caso particular, a través de estrategias quirúrgicas, se puede llegar a generar un modelo animal que recapitula distintos aspectos importantes de la patología humana,
¿sí? Ahora
así sí, como funciona.
Ustedes están trabajando en este tema desde el Centro de Envejecimiento y Regeneración también, bueno, y además allá en Magallanes, ¿no es cierto?, en el Centro de Excelencia de Biomedicina. En el caso de del trabajo que tiene que ver con el envejecimiento y la regeneración, ¿cuál es el punto de vista y cuál es un poco la mirada que tienen ustedes acerca de esta problemática en ese, sobre todo en el contexto del envejecimiento? Porque claro, está el tema del daño cardíaco, pero también hay otros órganos, otras funciones que con el envejecimiento se van afectando de manera muy grave, y esta relación que ustedes describen, ¿no es cierto?, puede también eventualmente, me imagino yo, servir para el trabajo en otro tipo de patologías, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente, desde la mirada del envejecimiento es sumamente importante destacar que a medida que uno envejece, el compromiso cardiovascular es progresivo, ¿ya? Y en ese contexto, la patología cardíaca es la enfermedad más prevalente durante la vejez. Uh-huh. Obviamente en distinto grado.
Claro.
Por lo tanto, nosotros creemos que nuestra investigación potencialmente va a cubrir un abanico de morbilidades y comorbilidades que pueden estar presentes en distintos otros escenarios patológicos, como por ejemplo, muy conocido, ¿cierto? Y dentro del mismo centro de regeneración y en Sevima tenemos al profesor Nivaldo Nestrosa, claro, el cual ha realizado investigación en Alzheimer. Uh-huh. Y hoy estamos mirando el Alzheimer con otra perspectiva también, porque resulta que dentro de la patología del Alzheimer, los pacientes con Alzheimer no tienen eventos asociados a mortalidad relacionados con la pérdida de la memoria, sino que tienen eventos de mortalidad justamente asociados a, por ejemplo, arritmias cardíacas, claro, letales. ¿Qué significa eso? Que el sistema cardiovascular está comprometido en esa población de pacientes también, y eso también abre la puerta a ir a estudiar qué pasa con este grupo de neuronas que ya sabemos que de una u otra manera están controlando la función del corazón, y podría ser entonces relevante también en unos contextos patológicos inesperados, como lo podría ser esta enfermedad ya del orden neurodegenerativo.
Ahora, quería volver un segundo sobre un...
No pregunte nuevo sobre los ratones, porque ya parece obsesión el tema de los ratones tuyo.
Es una obsesión, pero no voy a preguntar sobre los ratones.
Ah, ya, gracias.
No, quería...
Pues si te vas a poner a defender a los ratones acá...
No se defienden solos los ratones.
No te acompaño en
se
eso.
Se defienden solos, mira todo lo que hemos logrado.
Yo no te voy a acompañar.
No, pero quería preguntar, porque me parece muy interesante este pie forzado, de alguna manera, que se dan de trabajar con compuestos, con elementos ya aprobados para uso terapéutico, de manera a hacer más corto el camino hacia la terapia. Pero, como mencionaba antes, este es un compuesto que también se usa en la medicina tradicional china. Y me acordé, a propósito del profesor Nivaldo Inestrosa, que él, digamos, entrevista y conversaciones que hemos tenido con él, donde a propósito justamente del uso en su investigación de, por ejemplo, la hierba de San Juan y planta de la India, es decir, el propio profesor Inestrosa ha hecho algún camino de descubrimiento, de revalorización quizás de elementos que están en otro tipo de medicinas tradicionales. ¿Existe en ese sentido una visión en el CARE, UCE o en el SEVIMA relacionada con aquello?
Sí, la respuesta es definitivamente sí. De hecho, uno de los aspectos fundadores de la investigación en el SEVIMA, sobre todo, es la búsqueda de nuevos compuestos bioactivos que puedan ser propios de la Patagonia chilena. ¿Ya? Las condiciones que existen en la Patagonia ambientales, creemos nosotros que puede dar el pie para que distintos elementos naturales presentes en la Patagonia, ya sea del a nivel marino, ¿cierto?, como alga, o incluso a nivel de planta y la vegetación endémica de la zona, puedan tener compuestos que en otras zonas del país no se encuentran. Y esto podría generar la búsqueda y, idealmente, la caracterización de nuevas moléculas con potencial uso en biomedicina.
Bueno, queremos agradecer muchísimo al doctor Rodrigo del Río, investigador del Centro de Envejecimiento y Regeneración CARE-UC y también del Centro de Excelencia en Biomedicina de Magallanes. Doctor, muchas gracias por estar nuevamente, que había estado ya acá en el programa hace algún tiempo. Que esté muy bien.
Parte de nuestro elenco estable ya.
Casi.
Muchas gracias.
Rodrigo, que esté muy bien. Pancho, muchísimas gracias.
Oye, un gusto, como siempre.
Igualmente, bueno. Ya viene cartas notables con Bárbara Espejo. Hoy la despedida de Patti Smith a Sam Shepard. Luego nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos, 20 horas terapia chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Natalia González, 20:30 horas sintonía crónica discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy el gran Paul Simon.
Bueno. Oye, vi un video.
Bueno. ¿Ya?
Paul Simon explicando cómo los elementos que había tomado para hacer Bridge Over Troubled Water.
Mira, muy bien.
Bueno, una entrevista antigua. Pero un tipo muy honesto al citar su referencia. En una parte dice, y esa parte la copia.
Ya. Tal cual. Mira, muy bien. Ya pues, Pancho, con ese dato nos vamos.
Linda canción.
Linda canción, sí. Pues. Nos vamos, que esté muy bien. Sigan en Radio Duna. Chao.